Para tomar parte en los actos acude el ministro de Obras Públicas, conde de Vallellano, acompañado del alto personal técnico.
Bueno, pues el nodo lo contaba así en el año 54. Vamos a hablar con Ramón Campo, es periodista, escritor, autor del libro Canfranc, el oro y los nazis, que está presentando estos días. Ramón está en nuestros estudios de Aragón Radio. Félix Linares, buenas
Hola,
tardes,
¿qué tal?
Bienvenido. Vamos ya a saludar a nuestro invitado. Buenas tardes, Ramón, y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar en un día como hoy, que sabemos que es un esfuerzo, ¿no? Después del día de Navidad, desplazarte hasta esos estudios de Aragón Radio para estar con los oyentes de Radio Euskadi. A mí lo primero que me gustaría pedirte, Ramón, es que nos expliques, si es que tienes la respuesta, claro, ¿cómo es posible que una historia como la que has recogido en El oro y los nazis haya permanecido tanto tiempo en el olvido? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, yo creo que en gran medida es la historia de Canfranc estaba enterrada en sus propios edificios, porque el propio Franco, que acudió casi por en secreto a la inauguración de la estación de Canfranc, porque él era el director de la Academia General Militar, él eligió ese paso para intercambiar el wolframio con Hitler porque sabía que era un punto estratégico. Todos esos documentos oficiales que estaban tirados en unas cestas de la zona donde estaba en la aduana, esos documentos que eran copias de los originales, se encontraron gracias a que se celebró un anuncio de la lotería en el año 2000 y se movieron esas cestas, sí. Y un conductor de autobús que unía Olorón con Canfranc encontró algunos de esos documentos en los que vio que aparecía el lingotes de oro, que es casi como el títere.
Fíjate que me he comentado al comienzo de la entrevista que la casualidad y el tesón, ¿no?, han mostrado en determinados documentos y era exactamente esa casualidad, ¿no? Es francamente increíble, ¿no?, que hubiera documentos, además, ni siquiera bajo llave o en lugares de difícil acceso, sino que estaban por ahí tirados, ¿no?
Sí, sí, el muelle postal era un lugar casi abandonado y muy, 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 muy poco cuidado, y el propio conductor lo que hacía era, bueno, como un curioso, iba por allí y miraba los papeles, y al final se llevó unos papeles, se los llevó a casa, a Olorón. Cuando estaba en el baño, de repente revisa esos papeles y ve que uno de ellos pone lingotes de oro, y lo que hace es volver rápidamente esa misma noche a coger todo lo que pudiera, como si se lo fueran a quitar al día siguiente. Y mucha gente que ha visitado después la estación de Canfranc, todo el mundo se preguntan cómo no tuve yo esos papeles entre las manos.
Bueno, básicamente esos son los papeles que luego llegan a tus manos, ¿no?
Eso es. Nosotros, cuando nos hacemos con esta información, quedamos con Jonathan Díaz al otro lado, en Edso, porque él también tenía cierto miedo a haber encontrado semejante joya. Que una cosa que es muy clara para entender el valor de esos 86 toneladas de oro en el año 42 y 43 es el 80% de los presupuestos generales del Estado y nuestro gobierno en el año 2009, para que os deis a la idea de lo que es el valor de esos documentos.
86 toneladas,
86
esa es la cifra,
toneladas,
¿verdad? Todo eso pasó por Canfranc.
Todo eso pasó por Canfranc solo entre el año 1942 y 1943. Pero yo digo siempre que la historia del oro es la punta del iceberg de una gran historia en la que más testimonios de gente que estuvo cargando el oro en la estación de Canfranc en los años 41 o antes de esos documentos, e incluso después, en el 44, dan, digamos que gracias a esos testigos podemos decir que parte de ese oro llegó a un lugar que tenéis muy cerca a vosotros, que es el puerto de Pasaya, que es donde parte de ese oro se llevaban los nazis a Latinoamérica para después vivir, después de la guerra. Parte de ese oro se quedaba en el Banco de España, en Madrid, y parte de ese oro se llevaba al Banco de Lisboa, en Portugal, como pago a ese wolframio, que era el mineral de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores británicos le llaman, la Segunda Guerra Mundial era la guerra del wolframio, porque era la manera de blindar las armas, los panzer de los alemanes, que prolongaron al menos 2 años la guerra mundial.
Tristemente célebres tanques alemanes.
Sí, eso es.
Bueno, por situarnos un poco, entonces, el wolframio salía de las minas españolas de León y por ahí, ¿no?
Eso es.
Sí, y se cambiaba por oro, pero no esas toneladas de oro fueron todas a cambio del wolframio. Porque dices que también algunos nazis se los llevaban para América, ¿no?
Eso es que parte de ellos, los alemanes, lo que hacían era, cada vez que ocupaban un país, en el Banco Nacional de cada uno de los países que ocupaban, ellos requisaban todo el oro que tenían los países, sea Holanda, claro, sea Bélgica, sea Polonia, Hungría, todos esos países eran requisados, como los campos de concentración, las muelas y los dientes de oro de los judíos y el resto de las personas que estaban presos en los campos de concentración también. Todo ese oro lo que hacen ellos es pasarlo por lo que llamamos la lavadora suiza. Los suizos, los camioneros suizos que estaban instalados en Canfrán, en alguna de las fondas de Canfrán, ellos lo que hacían era transportar ese oro que venía en trenes desde Canfrán, se cambiaba a los camiones, y los camiones los llevaban o bien a los bancos nacionales o bien a pasajes. Esa es la gran historia que todavía está por contar, porque incluso hay una historiadora que hace unos días, cuando estuve en Donosti presentando el libro, me decía, ojo, que empiezo a tener ya documentación de que el wolframio pasó por el País Vasco, por Euskadi, y ojo, que hay un historiador, un archivero de pasajes, que está ya buscando papeles del paso de esos lingotes de oro para que los alemanes después vivieran cómodamente en Latinoamérica.
Claro, lo que pasa es que en el año 42 todavía los alemanes no sabían que iban a perder la guerra, creía que la iban a ganar. En el 43, bueno, ya empezarían a barruntárselo, pero en el 42 eran unos adelantados los que sacaron el dinero, porque a esas alturas todavía pensarían que el Reich iba a durar 1000 años, como decían.
Eso es. Fue la batalla de Stalingrado la que cambia el curso de la guerra, ¿no? Pero hasta entonces sí que había viajes a pasajes a través de personas que eran de Canfrán, que testifican que ellos mismos eran llevados en esos camiones, donde iban camiones suizos, iban los camioneros suizos, Guardia Civil Española de vigilantes en esos viajes, porque además no solo pasaba el oro, sino que pasaba también obras de arte, por ahí pasaba plata, pasaba incluso opio. Es decir, había una mercancía que era brutal, en gran medida porque en la frontera de Irún estaba ocupada por los alemanes, y Canfrán tuvo la suerte en esos primeros años, entre el 40 y el invierno del 42, que no fue ocupada por los alemanes. Después Canfrán fue el único municipio español que fue ocupado por los nazis, porque era una doble nacionalidad.
Ahí instalaron precisamente la bandera nazi en uno de los andenes, ¿no? Porque uno era francés y otro era español.
Eso es. Y eso es lo que le da la singularidad a la historia de Canfrán, que yo siempre digo muchas veces que es la historia de Casablanca, la real. Sí. O sea, el guión real ocurría allí, en la Fonda Marraco. La Fonda Marraco era una mezcla entre los nazis que estaban a llamar por teléfono, a que don Manuel Marraco, que era el dueño de esa fonda, ayudaba a los espías de los aliados que estaban mirando qué estaba pasando allí, e incluso los policías franceses, que luego se alegraron bastante de que fueran expulsados los propios nazis de su propio lugar. Pero ahí había toque de queda que los propios alemanes instauraron.
Qué curioso. Una última curiosidad mía, al menos ahora pasamos a toda la red de espionaje, que entiendo que es también muy importante, ¿no? Es apasionante la historia.
Es vital.
Pero la mayor parte de esas toneladas de oro acabaron en Portugal, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellas?
Mira, cuando el presidente norteamericano Bill Clinton, en el año 97, lo que hace es abrir los archivos para que todos los países que eran neutrales y hubieran colaborado con los nazis, digamos, colaboraran en reconocer cómo qué hicieron con ese oro. Cada uno de los países se hizo un informe interno que después quedó a la vista de todo el mundo. Portugal dijo que ellos hicieron un comercio legal, como España hizo ese comercio legal, y era entonces el presidente de ese informe oficial que le reclamó el presidente del gobierno entonces, José María Aznar, a Enrique Mújica Herzog, le dijo que podían ofrecer cómo nosotros podíamos pagar nuestras culpas, por así decirlo. Al final se pagó con 250 millones de pesetas de la época al Congreso Mundial Judío para reconocer que nosotros habíamos recibido parte de ese oro. Ese oro que los bancos nacionales los tenían, el gobierno entonces, la dictadura de Franco, lo que hizo fue utilizar ese oro que estaba en sus arcas, estaban vacías, lo que hacían era pedir préstamos a los países aliados después de haber perdido la guerra. Ya. Eso es la curiosidad de todo eso, que todo ese oro al final que les dan los alemanes a cambio de ese wolframio al final acabaron en los bancos aliados porque eran los que les prestaban el dinero.
Es increíble.
O sea que más que el oro de Moscú deberíamos hablar del oro de Canfranc.
Efectivamente.
Claro que sí.
Bueno, en todo caso, la verdad es que había unos espías, esa red a la que aludía antes Juan Carlos, que eran unos fenómenos, ¿no? Porque de esto no se sabía nada o casi nada, eran unos espías muy meticulosos, no salía a la luz, bueno, lo sabían quienes tenían que saberlo, quienes lo manejaban, pero la verdad es que el público no se enteró de nada, ¿no?
Así es, y los historiadores, yo muchas veces hablo con ellos y digo, yo me encanta poderlo contar esto y que un historiador al final vayamos de la mano, porque muchos de ellos, poneros en la iglesia de Capuchinos en el año 1940, cuando Petén está rindiéndose a Hitler con el armisticio. Pues tres franceses que vivían en San Sebastián, André Richard, André Nodón y Robert Paloc, se conjuran en esa, saliendo de misa en la iglesia de los Capuchinos de Donosti, para decir, nosotros que hemos estado en la Primera Guerra Mundial, no queremos que nos ocupen los alemanes. Entonces nosotros, ellos se ofrecen al consulado británico en San Sebastián y dicen, ¿cómo podemos ayudaros? Creando una red de espionaje, nosotros podemos. El sobrino de André Richard, que se llama Juan Astier, lo destinan a Canfranc y él monta esa red a través de ferroviarios franceses, ferroviarios españoles, que ayudan a pasar mensajes vitales de la resistencia francesa al consulado británico para que el Estado Mayor aliado en Londres supiera dónde tenía que desembarcar. El desembarco de Normandía aparece en alguno de los documentos que se encuentran en el sumario judicial que encontramos gracias al nieto de Juan Astier, Emilio Astier, que de origen vasco, su abuelo y su padre, pero al final acabaron naciendo en Aragón, porque ellos se instalaron entonces en la estación de Canfranc con una agencia de aduanas.
La historia de Juan Astier, ¿no?, que es francamente curiosa y que destacas también, ¿no? ¿Es verdad que toda esta historia ha despertado más interés en Suiza, por ejemplo, o en otros países que aquí en España?
Yo creo que ha dado una vuelta al mundo. Yo en estos 10 años he recibido periodistas de todo el mundo, casi como la mujer del exeomo. Porque es muy curioso. Yo en el libro recojo todos los periodistas que han venido de fuera. Cuando vino un periodista japonés desde su corresponsalía en toda Europa, vino a contar esta historia para los japoneses, y han venido después turistas japoneses a cómo ocurrió esto aquí, pues yo alucinaba, ¿no? Pero han venido suizos, portugueses, británicos, franceses, por supuesto, alemanes, para saber cómo ocurría esto aquí. Ese es lo fundamental, pero el japonés le daba el valor de decir cuánta gente se salvó, porque la estación de Canfranc también era el lugar del tren de la libertad, por donde cruzaron miles. Incluso dos de los nazis. Pintores que a lo mejor nosotros más conocemos, que es Marc Chagall y Marc Ernst, que los dos formaban parte de esa red que los propios norteamericanos abrieron gracias a Peggy Guggenheim, una de las que les ayudó a poder escapar del genocidio de los nazis, ¿no? Y preparo alguna sorpresa, ojalá en las próximas semanas pueda ir a Bilbao a presentar el libro y pueda llevar una sorpresa de una de las personas que aparecen en ese listado de presos que aportamos en la Torre del Reloj. La Torre del Reloj en Jaca entonces era la cárcel y ahora curiosamente es la sede de la comunidad de los Pirineos. Pues curiosamente en ese listado de 272 presos que pasaron por allí y fueron detenidos cuando los alemanes se instalaron en Canfranc, hay varias de las personas que pueden dar bastante, bastante juego. Y uno de ellos es un director de cine francés que probablemente podamos probarlo.
Ramón, ¿es ese edificio singular en Jaca que está rodeado de un foso?
Así es, esa torre tan preciosa.
Me estaba imaginando que tenía que ser eso, sí.
Bueno, como decíamos antes, los protagonistas no hablaron, mantuvieron en secreto todo esto, pero tú has trabajado con los descendientes, ¿no? Toda esa gente, ¿qué es lo que cuenta? ¿Habla de sus antepasados como si fueran héroes o por lo menos aventureros arriesgados?
Es buena pregunta. Mira, ¿cómo descubrieron la historia en casa de Astier? Emilio Astier iba siempre los domingos a comer con su abuela y la broma entre la familia era... que eran, siempre hacía unos macarrones muy buenos, y le decían a la abuela: abuela, venga, que tú descubriste, ayudaste al desembarco de Normandía. Y la abuela callaba, nunca decían nada, y todos digamos que los familiares lo utilizaron casi como una leyenda. Y de repente, cuando hicimos el primer libro, El oro de Canfrán, Emilio Astier se puso como loco a buscar en archivos, y al final, desde un archivo, de un archivo militar, del Tribunal Militar de Madrid, le llamaron y le dijeron: usted tiene aquí un familiar y puede venir a visitarlo. Claro, se quedó alucinado, porque efectivamente eso no era una leyenda, sino que su abuelo era uno de los espías que fue detenido, juzgado y pasó prisión, y de la cárcel salieron muy tocados. En esos 30 presos que pasaron por la cárcel por ese delito de espionaje, había muchos vascos, franceses y aragoneses que colaboraban en esa red de espionaje, que yo creo que es donde engorda la historia de la punta del iceberg del oro, ¿no? En gran medida, y la colaboración entre Euskadi y Aragón en este lugar donde se jugaban la vida sin saber lo que estaban haciendo.
¿Y la abuela ya no vive? La de los macarrones, digo.
La abuela de los macarrones, por desgracia, ya no vive, pero sí que vive una mujer que, cuando yo presento el primer libro, se llama Lola Pardo, se presentó y se puso donde estábamos nosotros, en la propia vestíbulo de la estación, y dijo: bueno, donde usted pone el punto final, yo digo que es un punto y seguido. Digo: ¿por qué? Dice: es que yo colaboré con los aliados. Yo llevaba secretos entre Canfrán y Zaragoza. Ella era modista, era muy amiga de Albert Lele, que era el jefe de la aduana francesa, que es uno de nuestros Slinder que aportamos en el libro, junto a Ángel Sanz Briz, que los dos se juntan en el Iparralde, en Bayona, donde colaboran, y casi se recuentan lo que fue su cómo salvaron a miles de judíos y a gente europea que lo que hacían era escapar. Bueno, pues Lola, de repente, que no se lo había contado en su vida a los 60 años y a su marido, de repente vino y nos lo contó. Y yo le dije: pues siéntese, léalo con calma, y nos juntamos. Claro, hemos estado horas y horas, y estamos haciendo un documental que espero un día se pueda ver también en Euskadi, precisamente con ellos, con los que quedan.
Yo es que, Ramón, según estoy enterándome de la historia y oyéndote contar cosas, entre el oro, los espías, la gente que surge en un lado, en otro, en un país, en la frontera, esto tiene un peliculón que no veas tú, ¿no? Pienso yo, vamos.
Todo el mundo, sí.
Claro, ahora, claro, es que es así.
Bueno, y sobre todo cuando ves como ellos, mira, Elena Richard, que está viva, es la hija de Andrés Richard, y vive entre Donosti y Hendaya. Ella iba a Zaragoza con su padre de viaje, y en Zaragoza es donde se hacía la entrega de esos documentos. A Juan Astier, a su tío, le entregaba esos documentos, los que procedían de la resistencia francesa. Mientras tanto, Elena iba al cine, o a lo mejor iban a visitar la Basílica del Pilar, y después salían y le decía: hija, dedícate a tus cosas, que yo a lo mío. Bueno, pues cuando ellos volvían a San Sebastián, donde la Gestapo va a buscar a Andrés Richard, su hija, que tenía entonces 17 años, es la mujer que tira la máquina de escribir de su padre a la playa de Gros, para evitar que le cojan pruebas. Y la Gestapo y la policía española entonces le requisan sus papeles de pianista, sus partituras, pensando que en esas partituras suyas es donde encuentran los secretos, ¿no? Yeah. Así es de tremendo. Bueno, ella es la única mujer.
Insisto en lo del cine, Ramón. Sí. Yo creo que esto es una película, no sé, Félix, que es especialista.
Yo la veo, claro. Lo que pasa es que, ¿no?, para ir ajustando todas las tramas, pues poco a poco, y desgraciadamente, los protagonistas e incluso algunos de sus descendientes ya van desapareciendo, ¿no?
Esa es la pena, porque yo en estos 10 años, incluso a un dibujante muy querido por mí y yo creo que por el público, que es Forge, siempre me decía: esto es un novelón, esto es un guión, sí, de una gran película. Y yo le decía: ¿y yo qué más quiero? Porque la gente, cuando lo presentamos el otro día en Donosti, había algún productor que estaba interesado en que esto vaya más allá, ¿no? Claro. Yo en mi humilde medida, yo desde luego, hay muchas historias por detrás en la que ayudan en gran medida a esos héroes anónimos que se les dé el papel que realmente tuvieron, ¿no?
Oye, es que además el escenario es tan magnífico, tan impresionante. Tengo entendido que llamáis, los que se mueven en la zona, le llaman la catedral a la estación de Canfranc, ¿no? Casi como al campo de fútbol de San Mamés, ¿no? Hombre, sí. Salvando las distancias y conociendo el resultado del último partido, Zaragoza Athletic, Ramón, dejémoslo ahí. Pero le llaman la catedral y yo creo que es, su dimensión extraordinaria, ¿no? Lo que provoca esto. Hoy mismo el gobierno de Aragón ha dado a conocer una importante noticia que tú ya avanzas, ¿no?, en el libro, y que me gustaría que nos comentaras sobre el futuro de este impresionante edificio.
Sí, mira, la estación de Canfranc muchas veces se le llamaba el Titanic, porque como se hundió, pues claro, nosotros, yo lo que digo, para mí es la catedral. ¿Y por qué digo la catedral y por qué lo comparo con San Mamés? Porque un día antes de estar en Bilbao haciendo una presentación de uno de estos libros traducido al francés, yo pude entrar a ver el partidazo del Athletic contra el Sporting de Lisboa, sí, y llegar a la final. ¿Sí? Y eso, para mí, esa emoción que yo sentí, que jamás volveré a sentir, en la catedral del Athletic, para mí es cuando voy a la estación de Canfranc. ¿Por qué? Porque en gran medida, más que el Titanic, yo le digo que es un dinosaurio, en el que algunos que somos periodistas nos convertimos en paleontólogos y estamos buscando y poco a poco recuperando la historia olvidada de un gran lugar. Un gran lugar que hoy mismo es el consorcio Canfranc 2000, en el que le han puesto... va a ser Aragón el dueño de esa estación. El Ministerio de Fomento la vende por el módico precio de 310.000 euros, y esa estación va a tener varios de los usos que se han aprobado, que son un hotel, tengan servicios de comercio, pero un museo, sobre todo, un museo ferroviario internacional, en el que quiero deciros también que hay una fundación del País Vasco que ha trabajado en el Museo de Azpeitia, que ha estado colaborando y está colaborando en ese proyecto.
Sí, el Museo Ferrocarril.
Eso es, y me encantaría que ese museo al final llegue a feliz término, ¿no? Uh-huh. Eso es lo fundamental, que esa estación no se pierda, claro. A pesar de que esa rehabilitación, que llevamos unos cuantos años en esa rehabilitación, casi es eterna, casi es como las obras del Pilar, como les llamamos aquí, pues al final podamos verla. Hoy el consejero de Obras Públicas, Fernández Alarcón, ha dicho: en 3 años podremos tener esto abierto. Bueno, pues yo me ato a esa catedral para que realmente se abra y esa fundación Ondara del País Vasco colabore en ese museo ferroviario, en el que podamos contar y enseñar los documentos del oro. Bueno. Yo creo que a la gente en estos momentos le dices dónde están y nadie lo sabe. Lo tiene la Renfe escondido en un archivo de Madrid que nadie va a verlos.
Ya.
Si eso un día se ven y se encuentran en esa propia estación, yo creo que es el valor de la gente que pasó por ahí, de cientos, de miles de judíos que están empezando a volver a Canfranc para enseñárselo a sus hijos. Por aquí me escapé. Eso está pasando ya.
Bueno, pues noticias, novedades, a la espera de que en 2020, tengo entendido que esa es la fecha en la que se dice que se podría restablecer la comunicación ferroviaria entre Francia y España por ese punto, ¿no? Por Canfranc, ya lo veremos, ¿no? Pero 2020, pues queda un poco lejos todavía, ¿no?, de nuestro alcance, pero eso mucho más realista y mucho más cercano, ese museo, efectivamente, sería todo un sueño, ¿no?, poder disponer de esa documentación que se encontró allí en Canfranc para todo aquel que desea consultarla. Ramón Campo, que ha sido un auténtico placer haberte tenido en los estudios de Aragón Radio. Muchísimas gracias, muchísimo éxito para este libro, Canfranc, el oro y los nazis, que aporta mucha información y muchos datos, en gran medida muy unidos también al País Vasco, como hemos podido comprobar en esta entrevista. Un abrazo, Ramón.
Un abrazo para vosotros y un abrazo muy fuerte para mi familia, que viven en Bilbao. A los Gorkas, a Gorka Rizabal y a Gorka Landaburu, y a una gran amiga que me ayudó en momentos malos, que se llama Marta Meller, y trabaja también, y es una bilbaína de pro.
Bueno, veo que en parte tenemos amigos comunes, ¿no? Con Félix y, en fin. Ramón, compañero periodista, un fuerte abrazo, que vaya bien.
Otro muy fuerte para vosotros. Agur y muchas gracias.